Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y La República. Y estamos todavía con este ambiente pro vacancia propiciado por una marcha el día sábado, cuyos efectos aún no conocemos, pero no ha sido la única marcha. También ha habido una marcha por la educación sexual integral, que todavía no se aplica en los currículos escolares. En fin, el ambiente político está muy movido. Hemos visto también estas reuniones de Pedro Castillo en su casa de Breña, el presidente despachando en su casa de Breña, no sabemos exactamente con quiénes. Y mientras el ruido político está presente, como todos los días, todas las semanas, también lamentablemente está presente el coronavirus, y ahora con una nueva variante que se llama Omicron, que aparentemente es mucho más contagiosa y que le estaría sacando la vuelta, por decirlo de alguna manera, a la eficacia de las vacunas. Vamos a hablar de ese importante tema porque mientras nuestros políticos se desangran, la población sufre los embates del coronavirus porque la pandemia no ha terminado. Vamos a hablar con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, después de las 5 noticias del día. Y la primera de ellas tiene que ver con lo que hablábamos al inicio. Poca transparencia, por decirlo menos. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, le pidió al presidente Pedro Castillo que explique por qué es que sigue sosteniendo reuniones de trabajo en la Casa de Breña, lo que a juicio de la Defensoría configuraría un despacho presidencial paralelo. El defensor recordó que hay un informe de la Contraloría que advierte que la ley de transparencia establece que los funcionarios tienen la obligación de reunirse en sus despachos oficiales haciendo pública su agenda, dado que en las reuniones que se han conocido participaron otros funcionarios y personas que han contratado con el Estado. Los organismos de control deben asumir el caso, dijo el defensor. Y vamos ahora también, porque nos olvidamos de mencionar al inicio una noticia también preocupante, que es el terremoto que se sufrió en el norte central del país. Y el presidente Castillo estuvo en esa zona tras el terremoto de 7,5, sí, fue un terremoto cuyo epicentro fue la localidad de Santa María de Nieve, en la región Amazonas. El presidente Castillo viajó a la zona en donde se produjo la mayor afectación. Desde Jalca Grande, parte de cuya iglesia principal y patrimonio cultural, también llamada la Jalca Grande, se desplomó por el fuerte sismo. El presidente dijo: no descansaremos hasta que la población tenga la seguridad de estar en sus hogares, tranquilos. Me encuentro con los ministros gestionando la reconstrucción de las zonas más afectadas. Igualmente, llamó a la unidad en estos momentos de crisis. El terremoto que se sintió en la región y además en Tumbes, Trujillo, Piura, Cajamarca, Lima y ciudades de Ecuador y Colombia ha dejado un muerto, varios heridos y daños materiales. Según el reporte más reciente del INDECI COEN, una persona falleció a consecuencia de un paro cardíaco. Hay además dos heridos, más de 1,000 damnificados han resultado destruidas 76 viviendas, otras 147 han quedado inhabitables, 7 establecimientos de salud afectados y 7 escuelas con daños. Se reporta que además de la iglesia de la Jalca Grande han resultado dañadas otras joyas arquitectónicas coloniales en La Imebamba, Santana y Olleros. La premier Mirta Vázquez anunció que se evalúa declarar la emergencia en algunas de estas localidades que son las más afectadas. No nos queremos ni imaginar un terremoto en zonas más pobladas en plena pandemia. De eso también vamos a hablar con el exministro Óscar Ugarte, porque eso sería un escenario realmente apocalíptico. Colapsaría aún más lo que tenemos como servicio de salud tan precario, a pesar de las mejoras y los esfuerzos. Vamos ahora con las encuestas de los últimos días: desaprobación y rechazo a la vacancia. El 65% de los ciudadanos desaprueba la gestión del presidente Castillo, pero el 55% desaprueba la posibilidad de vacarlo. Los datos son de la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos para la República, que además confirma el pesimismo creciente. El 47% de la población cree que las cosas en el país irán a peor y el 62% opina que Pedro Castillo no terminará su periodo de gobierno, no terminará su mandato. La inestabilidad que generan las tensiones políticas nos afectan a todos. El 71% desaprueba la gestión del Congreso, que tampoco se salva, ciertamente, y el 61% reprueba a la presidenta María del Carmen Alba. No hay ninguna figura descollante en términos de aprobación en este escenario de tanto ruido político, con permanentes enfrentamientos y ejes polarizadores: Asamblea Constituyente, vacancia, cierre del Congreso, en fin, tantos ejes polarizadores. Vamos a hablar del tema sanitario, pues. Omicron y la tercera dosis. Empezó la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID para los mayores de 18 años. El Ministerio de Salud reporta que casi 600.000 personas ya han recibido la tercera dosis, 18.323.000 personas ya tienen las dos dosis y 22.333.000 tienen su primera dosis. Las autoridades sanitarias han hecho un llamado a los ciudadanos para que acudan a los centros de vacunación, especialmente ahora ante la amenaza de la variante Omicron detectada originalmente en Sudáfrica y cuya característica más preocupante es la velocidad de contagio. La OMS ha alertado además que esta variante representa un riesgo muy alto para el mundo. En segundos vamos a hablar de eso con el exministro de Salud, Óscar Ugarte. Vamos con la 5. Salas diferenciadas para vacunados. El Ministerio de la Producción, ¿sí?, produce, precisó a través de la resolución ministerial número 319-2021, que en los cines se debe considerar salas diferenciadas para personas inmunizadas y que figuren en el Padrón Nacional de Vacunación Universal contra el COVID-19. Esto se aplicará solo para los clientes que vayan a ingerir alimentos y bebidas dentro de las salas de cine. Se recordó, además, que a partir del 15 de diciembre los mayores de edad que quieran ingresar a cines u otros espacios cerrados deberán presentar su carné físico y virtual que acredite su vacunación. Eso a nosotros nos parece lo más conveniente, aunque hay algunos abogados que defienden la posibilidad de no obligar a las personas a vacunarse, lo cual hay consenso, atentaría contra la política pública contra el coronavirus. Vamos ahora sí a entrevistar al exministro de Salud, Óscar Ugarte, a quien les damos los buenos días y le agradecemos por estar en Grado 5. ¿Cómo está, ministro? Gracias.
Buenos días, René, y muchas gracias por la invitación. A sus órdenes.
Gracias a usted. No puedo, antes de entrar a Omicron, al coronavirus, no puedo dejar de preguntarle este escenario apocalíptico que sería el hecho de que si la pandemia ha sido como un terremoto de a pocos en términos de revelarnos la precariedad del sistema público de salud, ¿qué pasaría, ministro, si hay un terremoto en una zona más poblada que Chachapoyas? Imaginemos más poblada que Amazonas, imaginemos un terremoto en Lima con pandemia. O sea, ¿qué pasaría ahí, ministro?
Bueno, eso está estimado, ¿no? Todos estos ensayos que se producen terminan en una estimación de probables víctimas. Nomás el terremoto que acaba de producirse en la selva, que es 7.5, si esa magnitud hubiese tenido el temblor que tuvimos unas horas antes, ¿no? A la 1:30 de la mañana,
sí,
en Lima, hubiese sido de consecuencias tremendas, ¿no? En primer lugar, por la vulnerabilidad de las viviendas. Tenemos muchísimas viviendas, todo el centro histórico, que es muy populoso, ¿no?
Claro.
Muchos distritos, incluso distritos residenciales, como La Molina, por ejemplo, tiene un suelo que es muy fofo, ¿no?
Pero me refiero en términos de servicio de salud. Claro, las causas, sí sabemos que hay muchas zonas donde se han construido viviendas que no se debieron construir, etcétera. Pero ¿qué pasaría con los servicios de salud que ya están estresados por la pandemia?
Bueno, si se le suma. A eso iba, porque muchos de los hospitales que tenemos son antiguos, en Lima, ¿no? El 2 de mayo, el Loaiza, el Ciencias Neurológicas, la Maternidad de Lima, el Hospital del Niño de Breña, son estructuras que tienen mucho riesgo. Entonces, hay el supuesto de que podrían dejar de funcionar grandes centros hospitalarios y emergencias, y por eso ya en los planes, en los simulacros, se prevé instalar inmediatamente centros de atención de emergencia en áreas muy espaciosas, en el Campo Marte, en plazas públicas, en diversos sitios a donde puedan llegar las ambulancias o las personas deambulando.
Pero esto colapsaría, esto se cruzaría con la atención a la pandemia.
Sin duda, ¿no? Porque habría que, claro, hoy estamos en un momento del punto más bajo, digamos, de la segunda ola, felizmente, ¿no? Uh-huh. Y aunque ha habido un repunte en estas últimas 2 semanas de casos, todavía no podemos hablar de que sea una tercera ola. Pero sin duda, la propia conmoción sísmica que produce concentración de gente, etcétera, sería un punto de rebrote de la pandemia. Es decir, las posibilidades de expansión en circunstancias de ese tipo, con toda seguridad se va a venir, porque si bien actualmente tenemos precaución de lavado de manos, el uso de la mascarilla, evitar las concentraciones, en momento de sismo, muy probablemente todo eso pasa a un segundo lugar, uno se olvida. Y nomás las acciones de emergencia para rescatar a las personas, para ayudar a que salgan de sus casas, etcétera, es ocasión para que se presente una mayor diseminación de la enfermedad, ¿no? Entonces,
un escenario tremendo.
Así es.
Sí, y además, ministro, un escenario. Lo escucho, por favor, adelante.
No, digo, y además la precariedad de, como digo, hospitales muy importantes harían que los servicios, incluso los servicios de primer nivel, que podrían resolver muchas cosas para evitar que se congestionen las emergencias de los hospitales, estarían también colapsados, ¿no? Entonces, claro. Los planes prevén este tipo de atención de emergencia, instalación de carpas, instalación de camas, salas especiales que pueden ser quirúrgicas, pero aparte de los edificios conocidos, digamos, ¿no? Hay otros que pueden funcionar todavía, tanto públicos como privados, pero tendríamos una merma muy importante en la capacidad de respuesta, ¿no? Ese es el tema.
Claro que sí, doctor, realmente apocalíptico. Dios no quiera que suceda eso, que el destino no quiera que se cruce un sismo de proporciones en centros poblados, bastante poblados, y la pandemia, Dios no quiera. Vamos a hablar ahora, ministro, de Omicron, esta nueva variante, y la duda principal, lo hablábamos antes, es si es capaz, después de todas las mutaciones, creo que 44 mutaciones ha tenido el virus, según usted me dijo.
32, 32 hasta el momento.
32. ¿Esta podría vencer la eficacia de las vacunas?
Es una posibilidad, es un riesgo, pero es hasta el momento una incógnita, ¿no? Porque las variantes que van surgiendo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, primero hay que observarlas. Y por eso se define una etapa en la cual se considera una variante como variante de interés. Es decir, nos interesa saber cómo evoluciona, cuán rápido se transmite, cuán graves son los cuadros clínicos, cuánto de protección pueden generar las vacunas o no frente a esa variante, ¿no? Son por lo menos esas tres condiciones que se evalúan, y pues, entre tanto es de interés. Cuando se ve que se transmite muy rápido, que los cuadros clínicos son más severos que lo que son normalmente, o que las vacunas no tienen mucha protección frente a esa nueva variante, se le considera de preocupación, ¿no? Uh-huh. Lo curioso en este caso es que se ha pasado solo 48 horas para que la Organización Mundial de la Salud, desde que apareció en Sudáfrica y fue declarada oficialmente por el Ministerio de Salud y el gobierno de Sudáfrica, solo 48 horas la Organización Mundial de la Salud dijo, es de preocupación. O sea, la rapidez.
¿Qué indica que se haya pronunciado tan rápidamente?
Los datos que dan las autoridades del país de origen, que es Sudáfrica, porque esto de las 32 mutaciones, eso llama la atención. La Delta, que es la que ahorita es responsable del 95% de los casos en Perú y en la mayoría de países del mundo, solo tuvo 5 mutaciones. O sea, este ha tenido seis mutaciones más, seis veces más mutaciones que, que la Delta, que era la más preocupante hasta el momento. Entonces, ya eso de por sí, obviamente, es de preocupación. No se conoce todavía cuán agudos son o cuán graves son los cuadros clínicos, ni cómo responde o no frente a las personas vacunadas, porque los países de donde viene esta variante, que es no solo Sudáfrica como país, sino seis o siete países vecinos, son países con muy bajo nivel de vacunación. Entonces, no es todavía definitivo saber cómo están reaccionando frente a las personas vacunadas, ¿no?
Vamos a ver entonces, ministro.
Hasta el momento las vacunas nos van protegiendo, también de las nuevas variantes, en buena medida, hasta el momento. Pero vamos a ver en este caso si es que también funciona o no.
Vamos a ver, la última pregunta, ministro, brevemente, por favor. Se ha llegado, ha alcanzado otra vez un pico de contagios que hacen colapsar la oferta de camas de unidades de cuidados intensivos, de camas UCI. ¿Por qué ha pasado eso en el Perú?
A ver, hay un repunte de casos, digamos, estamos en la parte más baja de la segunda ola, y esa parte más baja es mucho más baja de lo que fue la parte más baja entre la primera y segunda ola, ¿ok? O sea, el punto bajo ahora es mucho mayor que lo que fue hace un año. En ese sentido había un repunte, pero todavía no superamos lo que fue el punto más bajo entre la primera y segunda ola. Y la última semana ha habido un decrecimiento. O sea, esta semana, la siguiente van a ser claves para saber si sigue repuntando o si se está domesticando, para decirlo. Pero, ¿qué quiere decir que haya? No es problema de la variante, porque la variante Delta ya desde hace dos meses es la predominante. Eso no ha cambiado. Y no está, esta Omicron no ha llegado acá. El Instituto Nacional de Salud está haciendo seguimiento y hasta el momento eso no se ha producido. Yo creo que es el comportamiento social que se ha relajado un poco, a mí me parece. Y okay. El comportamiento social son tres cosas: lavado de manos y desinfección con alcohol, mascarilla. Ahora no usamos porque estamos cada uno en un ambiente liberado, claro. No estamos en contacto con otras personas.
Casas.
Y distanciamiento social, ¿no? Pero lo que estamos viendo, y sobre todo ahora con motivo de compras prenavideñas, y la gente está bastante más relajada, lamentablemente. Los mercados, las actividades públicas, bailes, conciertos, qué sé yo, y no se está respetando los aforos, ¿no? Actualmente los restaurantes, por ejemplo, es como si ya no hubiese aforo, y la norma dice que debería haber por lo menos el 80% se autorizaría y un 20% no. Pero creo que nos estamos excediendo en relajarnos, y por lo tanto el comportamiento social responsable no lo ha sido tanto, y por eso creo que hay este recrudecimiento. Y por lo tanto las normas tenemos que reajustar, particularmente ahora que vienen las fiestas. Porque recordemos que el año pasado la segunda ola se disparó a partir de las fiestas navideñas. Hubo un pequeño repunte antes, casi como ahora, pero luego se disparó. Esperemos que no sea así, para poder postergar la tercera ola y evitar los riesgos que eso implica, ¿no?
Clarísimo, exministro Óscar Ugarte. Nos queda cortísimo el tiempo. Vamos a invitarlo otros días también, porque este tema es el tema, sobre todo el relajo, ¿no? Y felizmente las vacunas están funcionando,
¿no?
Y es paradójico, porque eso también hace que la gente se relaje.
Sí, bueno, hay que insistir que hay que hacer las dos cosas, ¿no? Vacunación y comportamiento social responsable, eso es.
De acuerdo. Muchísimas gracias, don Óscar Ugarte, por estar en Grado 5. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad, que sin duda va a ser pronto, porque el tema da para largo. Gracias.
De René. Hasta luego.
Hasta luego. Y ustedes, por favor, amigos y amigas epicéntricos, no se relajen. Las vacunas funcionan, pero sigan manteniendo la distancia social. Cuidado con las compras navideñas. Sabemos que nuestros políticos se van a seguir peleando, pero con lo que nos toca a nosotros como ciudadanos es cuidarnos y cuidar a los nuestros, vacunándonos, distancia social y también con las normas de higiene básicas. Muchas gracias por estar en Grado 5. Nos reencontramos mañana a las 11:50. ¡Hasta luego!
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.